Punto de Foco por FM Universidad.
Continuamos en Punto de Foco y ahora vamos a la entrevista con Andrés Vasigalupo, quien es abogado penalista y con quien vamos a charlar un ratito sobre el proyecto de acceso al cannabis medicinal que se está tratando en las próximas semanas en nuestra provincia. Bien, estamos en comunicación con Andrés Vasigalupo, quien es abogado penalista y que ha representado a varias personas en situaciones particulares de legalidad y más que nada cultivadores, ¿no? A cultivadores que se han visto envueltos en causas penales que terminan a veces en injusticia, y Andrés Vasigalupo ha sabido representarlos legalmente. Bienvenido a Punto de Foco, muchas gracias por atendernos. Esta charla que queremos brindar hacia nuestra audiencia tiene que ver justamente con el posible proyecto o el tratamiento del proyecto a nivel Entre Ríos de el acceso al cannabis medicinal. Y bueno, tenés algunas ideas que compartir en este respecto, ¿no?
Hola, Francisco. Bueno, saludos a toda la audiencia. Sí, por supuesto, como bien mencionás, en los últimos meses, a partir de julio, yo fui convocado por los diputados Silvio Moreno y Néstor Loggio para el diseño de un proyecto de ley de accesibilidad de cannabis terapéutico, medicinal o paliativo de dolor, que también vaya en cierta consonancia con la política nacional anunciada tanto por el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que anunció una nueva reglamentación más amplia de lo que era la ley nacional de investigación del uso de la planta de cannabis, esta iniciativa nacional intentó, yo diría que quizás por los tiempos legislativos, busca reglamentar, pero que en realidad lo que se está buscando es una nueva suerte de legislación, ¿no es cierto? Quizás un decreto reglamentario es más rápido que una ley que derogue y reforme completamente la anterior, pero bueno, específicamente la preocupación del gobierno nacional era brindarle la herramienta que tanto el grupo social de pacientes como que los agricultores venían exigiendo hace años, que es la permisión del autocultivo con fines medicinales, ¿no es cierto? Como asimismo también el reconocimiento de su uso, del uso de la planta de cannabis para patologías más allá de la epilepsia refractaria, como hasta el día de hoy solamente lo ha permitido el gobierno nacional. Bueno, esta es una iniciativa que va en consonancia con esta política, pero en cierto sentido también va más allá y es una iniciativa provincial propia que busca tener una ley en materia de cannabis medicinal bien amplia, que garantice, como yo dije, estas vías de acceso mediante el autocultivo, el cultivo solidario, el cultivo en red, ¿no es cierto?, mediante asociaciones civiles, mediante personas que cultivan para otros, personas que, digamos, que son, muchas personas no van a poder cultivar porque tampoco es una tarea tan, tampoco es el cultivo de cannabis es una tarea tan sencilla, ¿no es cierto? No,
claro.
Obedece como a una botánica especial, ¿no es cierto? Y bueno, entonces muchas personas, también por las dimensiones de su domicilio, no van a tener lugar donde cultivar, ¿no es cierto? Van a poder designar a otra persona que cultive para ella. También se prevé que farmacias autorizadas puedan expender formulaciones magistrales, esto es elaboración de aceite, de tinturas, de medicamentos a base del extracto de cannabis. Se prevé que el Estado también impulse la producción de estos fines mediante sociedades del Estado o sociedades de economía mixta, como se dicen, es decir, la idea es siempre fue que todas las inversiones en estoy hablando en términos económicos, ¿no es cierto?, fueran controladas en cierto sentido por el Estado. Por eso es que la ley específicamente deja excluidas de la autorización a cultivo y siembra a las sociedades comerciales, son lo que se llama las empresas privadas, ¿no es cierto?
Claro.
Las empresas, los capitales privados solamente van a poder trabajar mediante su unión con el Estado en esta sociedad de economía mixta, en la que la decisión última la tenga el Estado, ¿no es cierto? Y también eso, el espíritu de la ley es proteger las economías populares y regionales de la, tanto, es decir, de un no abuso en el control del precio, ¿no es cierto? Uh-huh. Como también, evitar que capitales privados extranjeros se constituyan mediante subterfugios y terminen comprando, ¿no? Todas las... Bueno, una mala experiencia como tuvimos quizás con el ejemplo de la soja en esta vida, ¿no es cierto?
Claro.
Obedece a esos fines, ¿no es cierto? Tratamos de ser muy, pero muy, muy, muy amplios, ¿no es cierto? Nosotros diseñamos la ley con la lógica de que dentro de 2 o 3 años suponemos que el cannabis va a estar muchísimo más regulado a nivel nacional, incluso, y a nivel mundial, ni decirlo, ¿no es cierto? Esto es una oleada, viene siendo una oleada legislativa muy fuerte, tanto en países como dentro de los países en provincia y como dentro de la provincia en municipios, en que la gente viene, es decir, el reclamo social es tan fuerte que las autoridades no están haciendo eco, están rompiendo esos paradigmas prohibicionistas, si bien en algunas localidades todavía hay mucho resabio de prejuicio político con respecto a la promoción del cannabis, es decir, bueno, en ese sentido considero que es una ley de avanzada la nuestra, bien amplia, está destinada a regir por mucho tiempo, impulsar su investigación científica, con permitiéndole la inclusión de todas las universidades, públicas o privadas, todas las universidades van a tener su voz en el Consejo Consultivo, se prevé una suerte de capacitación en las temáticas de esta ley a las fuerzas de seguridad, a gran parte del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, las Fiscalías, es decir, a la suerte de ley Micaela, cómo se capacita en perspectiva de género, ¿no es cierto? Bueno, esos son los puntos centrales de este ambicioso proyecto.
Claro. En esta situación, como están las cosas hoy, digamos, una persona que cultiva plantas en su casa para la formulación de aceites, por ejemplo, puede incurrir, digamos, o puede caer en una situación legal muy, muy complicada. ¿Nos explicás un poquito a qué se podría enfrentar una persona hoy que no tiene el amparo de una ley de acceso?
Sí, mira, yo voy a tratar de ser lo más honesto posible y explicar por qué es un verdadero entramado burocrático lesivo de los derechos humanos la prohibición actual. Nosotros tenemos una ley de drogas que castiga el delito de cultivo, es decir, el cannabis es una de las sustancias prohibidas, ¿no es cierto? La ley de droga cultiva, castiga el cultivo de cualquier sustancia de la que esté contemplada, ¿no es cierto?
Claro.
No es que específicamente una pena para si se cultiva marihuana o otra, el cannabis, una sustancia ilegal, igual. El delito de cultivo y de siembra, también hay que mencionar el delito de guarda de semillas también, que muchas veces se imputa, digamos, en allanamiento o en secuestro, en causa, es la guarda de semillas, tiene pena de 4 a 15 años de prisión, ¿cierto? Es decir, son penas muy altas. En el año 95 hubo una reforma a la ley de drogas que, similar a lo que sucede con el delito de tenencia para consumo personal, disminuye la pena de 6 meses a 2 años de prisión. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, y yo te digo, estoy hablando de casos actuales y casos inclusive en los que yo soy testigo y defensor, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Yo la semana pasada, te comento una columna de opinión que yo hice hace poquito de un caso de un cultivador que vivía en Barrio del Sol, una casa muy pequeña, y él, bueno, hacía la práctica de autocultivo, una historia incluso familiar muy traumática, ¿no es cierto? Uh-huh. Él empieza a elaborar aceite para las dolencias del padre, que era diabético, que tomaba 13 fármacos al día, empieza a incursionar en eso, disminuye 5 fármacos de los 13. Bueno, el pobre hombre, digamos, lo termina llevando a la diabetes. Después la madre, que había sufrido una ACV, dolores insoportables, insomnio, dormía 2 o 3 horas al día, con 2 horas al día con suerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Le empieza a suministrar aceite, le mejora la calidad de vida, empieza a dormir mucho más profundo. Bueno, de un momento para el otro la policía se le hace presencia en la casa diciendo que estaban buscando martillo, herramientas sustraídas. Nunca entendió cómo esa supuesta tarea investigativa termina andando con su domicilio como posible comprador de las herramientas. ¿Vale? Esas cosas son investigaciones muy livianas, claro. No se explica mucho. Ingresan y encuentran 50 plantines en su domicilio y 20 plantas de no mayores de 10 centímetros, 20 centímetros. Entonces el titular rápido fueron invernadero de marihuana con 75 plantas. Bueno, yo te digo, viste, yo no he visto mis fotografías y todo. Por el espacio reducido donde vivía él, uh-huh. Si yo tuviera 3 plantas o 4 en mi patio, sembradas del exterior, quizás el producido de cogollo, de flores, es superior a lo que él podía obtener, ¿no es
claro,
cierto?
Claro.
Pero es claro. Entonces dicen, son muchas plantas, le dijeron. Son 75 plantas, le dice la justicia federal. Esto es siembra, ¿no? Y pero no siembra atunada para consumo personal. Siembra el mismo delito que la ley de droga prevé a las plantaciones de narco, ¿viste?
Claro, o sea, que tuviera 2 hectáreas plantadas, digamos.
Exacto, la gran plantación es que el giro económico que busca prohibir la droga y castigar, después las transportan, las almacenan, las distribuyen. Bueno, ese delito de 4 a 15 años de prisión le acusan a él. Y además, tenencia simple, porque es claro, dice que le encontraron 236 gramos de marihuana, ¿vos? Por eso yo te digo también cómo proviene el desconocimiento, digamos, del sustrato de lo que se acusa, porque esos 236 gramos de marihuana, entre comillas, como dicen, eran las hojas que habían sobrado de la producción del aceite. Cuando hay que cosechar el cannabis, uh-huh. Se cortan las hojas, que es lo que se llama la práctica de la manicura, para que quede la flor pelada, digamos, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, esas hojas también se guardan, porque esas hojas a veces sirven para hacer tinturas, también se puede, digamos, extraer un poco. ¿Qué es lo que pasa? Quedan impregnadas con la resina de la flor. Uh-huh. Entonces, claro, vos le haces un reactivo, y lógicamente que va a dar positivo para marihuana, pero así trabaja la justicia, 236 gramos de marihuana. Entonces, como da positivo a la sustancia de THC, ¿no es cierto?, es como si él tuviera 236 gramos de droga,
claro.
Ya, ¿no es cierto? Entonces, otro delito más que le acusan. Él explicó todavía, ahora yo te digo algo, siguiendo el recorrido de esa causa, fue la justicia provincial la que ingresa a su domicilio por esa supuesta sustracción o compra de herramientas robadas.
Sí.
No se entendió bien qué es lo que se investigaba, cómo se llegó ahí. Nunca, obviamente no se encontraba ninguna herramienta. Yo en el día ese me presento ante la justicia provincial. Llevo historia clínica, él era el único, tampoco tiene familia, él es la única persona a cargo y cuidado de su madre que está totalmente postrada, uh-huh. Le llevaron absolutamente todas las plantas, quedaron totalmente sin ninguna clase de aceite, de medicamento, le dejaron sola con el hijo preso, y gracias a Dios que está ahí, Cristian Yunta, de acá de la provincia, entendió la cuestión humanitaria detrás, y le ordena la liberación y bueno, y el pase de la causa a la justicia federal, porque la justicia federal entiende en estos delitos de siembra como vendría a ser, entre comillas, agravada, digamos. Uh-huh. Porque también existe el delito que yo estoy comentando, que se llama siembra, agravada, que por ejemplo, si yo con vos y tu vecino nos ponemos de acuerdo en hacer un invernadero y compartir los costos y los gastos. Ajá. Para la ley de droga, eso es siembra con un agravante y tiene penas de 6 años a 20 años de prisión.
Claro, que es como una asociación ilícita.
Es más, vos fíjate, claro. el delito de asociación ilícita tiene una pena de 3 a 10 años de prisión. Uh-huh. El delito de asociación ilícita agravada, que es, por ejemplo, cuando la asociación ilícita tiene más de 10 individuos, tiene el armas o explosivos de ¿no es cierto?, de no autorizado, de guerra,
sí.
E incluso también tenemos el fin de poner en peligro la Constitución Nacional o las autoridades, ahí es una asociación ilícita agravada y la pena es de 5 años a 20 años de prisión. O sea que es menor a la conducta de siembra que yo estaba llevando con vos sucesivamente.
Claro.
O sea, vos imaginate la disparidad que existe. Pero no solamente en el texto de la ley, sino también en la utilización de la ley. Porque si vos decís que nosotros vamos a tener una justicia que no le va a dar bolilla, porque considera que con respecto al cannabis ha quedado totalmente obsoleta, o sea que encontráramos jueces de instrucción o fiscales que adviertan esta disparatez como nosotros ahora lo vemos, estas causas ni siquiera deberían existir.
Claro, claro, claro.
Se secuestran las plantas, se matan en el momento porque para la policía es prueba del delito, se cortan, se arrojan al piso, se sacan fotos con el chaleco, el delincuente se le expose y se lo lleva al detenido. Lo que yo te comentaba de la justicia provincial es que si originariamente hubiera entendido la justicia federal, es muy posible que le hubiera terminado con prisión preventiva, porque uh-huh. manejan ese concepto de muchas plantas de delito muy grave y con la justicia federal y su compromiso por la lucha contra el narcotráfico es totalmente inflexible con la libertad de los ciudadanos.
Claro.
Si yo he tenido clientes, puedo decir la ley de narcomenaje, yo he tenido clientes con 21 años que por esas cuestiones azarosas de la vida, la policía entra en el domicilio, que tampoco entra por investigación de droga, se han encontrado con 15 bochitas de marihuana, 20 bochitas de cocaína, y han estado meses presos, meses. Uh-huh. Y cuando milagrosamente salen, después enfrentan un juicio con 4 años de prisión mínima. Entonces, viste, acá, verdaderamente yo creo que estamos llegando a un momento, y esta ley lo demuestra, que los legisladores están diciendo, vamos a ver, esto es una ley que es obsoleta, que es totalmente disparatada, estamos cambiando el paradigma, estamos abandonando el paradigma del derecho penal para solucionar el consumo, tanto adulto como medicinal, de esta sustancia.
Claro.
Vamos entrando al mundo, a la política sanitaria, ¿no es cierto? Como siempre se debió regular. Es decir, el consumo de una droga se debe regular por la política sanitaria, no por el derecho penal.
Uh-huh. Exacto. ¿Cierto? De hecho, uh-huh. esto justamente traería aparejado también el descongestionamiento de la burocracia penal, justamente, porque hay cuántas causas hay dando vuelta por los juzgados a raíz de estas políticas prohibitivas, ¿no?
Claro, yo trabajo en la Asociación Pensamiento Penal y siempre estamos siempre estoy investigando sobre la temática. Por darte un ejemplo, el fiscal Delgado, uh-huh. de Buenos Aires, tomando nota de este asunto, hizo un relevamiento de un solo turno de él, de cuántas causas se habrían por tenencia, para consumo, por siembra y todo, y el número, te digo, en un turno de 15 días era catastrófico. Yo creo que él recibía como cerca de 600 causas en 15 días aproximadamente. Estamos hablando de capital federal, ¿no es cierto?
Sí, pero acá
yo en Paraná yo he sido testigo de muchas causas totalmente necesarias, causas que terminan en la nada, porque también nosotros, la Corte Suprema hace 10 años, 11 ya, dictó el fallo Abriola, que es una réplica del fallo Bastarrica, uh-huh. en la que no solamente declara inconstitucional el delito que castiga el consumo tenencia para consumo personal, es decir, sino que además le ordenó le ordenó a los otros órganos del Estado y a los órganos del Poder Judicial inferior que, en cierto sentido, te lo digo a boca de jarro, se dejen de hinchar las pelotas con las conductas asociadas al consumo y destinen los recursos estatales a la verdadera lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto?
Claro.
Porque continuamente yo vivo incluso subiendo, a veces miro tanta estadística que el mirar la estadística hace que me olvide de los números, ¿no es cierto? Pero yo te digo que, por decirte así, en todos los tribunales provinciales y federales, unidos todos en su conjunto, se puede llegar a hacer un promedio de que el 80% de causas relacionadas o infracciones de ley de droga son por conductas asociadas al consumo.
Claro.
Fácil. Y de ese 85%, posiblemente un 75% están relacionadas al cannabis.
Totalmente. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido en entrevista y bueno, ojalá que esta ley salga expeditivamente y mejore la situación para muchos cultivadores que de los cuales vos, como decías, representás a veces y se encuentran hoy en una situación bastante complicada.
Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarse.
No, por supuesto, los micrófonos de Punto de Foco y FM Universidad siempre están abiertos. Un gusto, ¿eh? Gracias.
Bueno, muchas gracias. Saludos.
Hasta luego. Era Andrés Bacigalupo, abogado penalista y especialista en estas cuestiones sobre las cuales se intenta legislar con este proyecto de acceso al cannabis medicinal en la provincia de Entre Ríos. Continuamos con Punto de Foco. No te vayas, que hay más información para vos.